En Filipenses capítulo 3, amados hermanos, que hemos leído esta noche, encontramos las expresiones del apóstol Pablo con respecto al poder de la resurrección. Y podremos darnos cuenta que lo que el apóstol anhela y en las palabras que expresa en Filipenses 3, es verdaderamente el poder de la presencia del Señor en su vida en una manera plena. Filipenses capítulo 3 es uno de esos capítulos que, como bien lo dice el mismo texto, es para aquellos que realmente desean vivir para Dios. Se ha tomado fuera de contexto lo que significa proseguir a la meta. ¿Cuál es la meta? Si es que hay alguna meta para algunos. Podemos citar fácilmente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, el premio del supremo llamamiento de Dios. Pero si no hay una actitud como la de Pablo cuando dice: lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Es solamente fraseología la que llena la boca de muchos. La boca se llena con cascajo, con palabras vanas, inclusive hasta profanando la misma Escritura. Pero el apóstol, habiendo tenido el contexto de lo que ha estado diciendo en el mismo libro, nos presenta claramente en Filipenses 1 que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Inclusive prepara el ambiente para Filipenses 2, y lo leíamos y lo presentábamos en la conferencia bíblica, que él deseaba quedar en la carne para beneficio de la obra, para beneficio de los creyentes. Pero él esperaba que todos estuviésemos en un mismo sentir y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ese mismo sentir no era más que el sentir de Cristo. Filipenses 2, hemos abundado en él. Y nos lleva al punto de darnos el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, hombres que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. En el Filipenses capítulo 2 y versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Filipenses 2, 19. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta este punto vemos a tres hombres y a nuestro Señor entregando sus vidas. Pablo, Timoteo, Epafrodito y sin duda Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces comienza el capítulo 3 en ese contexto de una vida de entrega. Y el apóstol desde un inicio tiene que dejarles claro, porque se podría fácilmente confundir y había falsos maestros que estaban enseñando que vivir para Cristo es una vida que implica acciones externas o acciones directas hacia nuestro cuerpo solamente. O en el contexto de los mismos ataques que había recibido los gálatas por los judaizantes, de que para estar bien con Dios tenían que circuncidarse, tenían que llevar a cabo ciertos ritos externos que tenían que ver con la ley. Y el apóstol Pablo claramente habla, llama a estos, les dice perros, y son apóstatas, están cambiando la verdad. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es una expresión relacionada a la circuncisión. Y la siguiente frase lo confirma. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es lo que externamente pueda yo hacer, es lo que internamente. Y por supuesto, lo interno también va a manifestarse en lo externo. Pero no es buscar lo externo sin buscar lo interno. Y Pablo dice, nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Y da su ejemplo. Y si alguno piensa que tiene que confiar, ¿de qué confiar en la carne? En el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, si alguien es algo en la carne, si alguien tiene ciertas capacidades, si alguien tiene cierta experiencia, si alguien tiene una vida, ¿verdad? Y está confiando en eso, dice Pablo, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo eso que yo podía confiar en la carne, dice Pablo, eran cosas que eran ganancia para mí. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, y dice el apóstol, lo he perdido todo. Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo puedo confiar en la carne. Esto va relacionado con lo que enseñábamos el domingo en la noche, sepultados con Él en el bautismo para muerte. Todo lo que yo puedo confiar en la carne. Lo he perdido todo. Por eso es que digo que Filipenses 3 probablemente es indigesto para muchos cristianos. ¿Es acaso esta vida de discipulado solamente para algunos? Digo la vida de discipulado porque un discípulo de Cristo es aquel que renuncia a todo para seguirle. uno que genuinamente ha nacido de nuevo. Y si realmente desea vivir para Dios, va a encontrarse que no puede por sí mismo, como el hombre de Romanos 7, y tiene que ir al Señor. Un cristiano no puede, no debe conformarse. Y si se está conformando a una vida ligera, a una vida superficial, está cayendo en un error. Está cayendo en un conformismo espiritual. Y tarde o temprano lo que va a suceder es que va a empezar a autojustificar su ligereza, su superficialidad, y puede llegar a tener rencor, amargura y un sentir en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y ese es un espíritu del maligno, como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa mató a su hermano? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. El espíritu de tibieza y de conformismo espiritual es algo muy peligroso. Al punto que el Señor dijo que sería que fue mejor que fuésemos fríos o calientes. A ser tibios. Así que esto del poder de la resurrección y de morir a Cristo y resucitar a una nueva vida en la cual Él vive en nosotros es algo disponible para el creyente que está dispuesto a perderlo todo, a morir a sí mismo. Pero es parte de este evangelio. Por favor, hermanos, en ningún momento pensemos que esto es un aspecto o una esfera de élite, solamente para algunos que pudieron, a lo mejor tuvieron una vida más ideal, tuvieron una vida más sin tantas luchas. No. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice el apóstol en el versículo 9, después de decir, lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice, yo quiero ser hallado. Lo pierdo todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Aunque Él era irreprensible, pero yo no quiero mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Aquí vemos que la justicia, es decir, al poner mi fe en el Señor Jesucristo, Dios me imputa su justicia, la pone a mi favor y ahora soy declarado justo en Cristo. Pero también Dios no solamente me imputa su justicia, imputación, me la pone a mi favor, sino también me comparte. Ahora puedo yo vivir una vida recta. En el Evangelio, dice la Biblia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí no está hablando de la justicia en cuanto al momento del nuevo nacimiento, sino Pablo está diciendo, yo quiero vivir esta vida, no en mi justicia, sino en la justicia de Dios por la fe. Que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, como dice Hebreos 13, 20 y 21. y a fin de conocerle. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Juan 17:3. Que conozcáis al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. El mismo apóstol dijo en Efesios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Poder conocer todos los aspectos de este Cristo, los aspectos de este Dios. Así que todo lo que para mí era ganancia lo he perdido. A fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Y algo más que quiero experimentar, dice el apóstol, en mi vida, es el poder. Ahí lo dice. Está ahí conmigo en el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pero el poder de su resurrección va ligado a lo que sigue y la participación de sus padecimientos. Como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ser partícipe de sus padecimientos y poder experimentar el poder de su resurrección. Morir día a día, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo viviendo en mí, Él viviendo en mí, Él tratando con mi yo, Él en ese proceso de la santificación, en ese modelamiento de mi yo a la forma, conforme, hecho a la forma de Cristo. Ese poder, yo quiero conocerlo. La participación de sus padecimientos. Y ahí lo dice al final del versículo 10, si usted me está siguiendo. Llegando a ser semejante a Él, ¿en qué? En su muerte. ¿Cómo se llega a ser semejante a Él en su muerte? Sin duda, es tema para todo un mensaje, o aún más. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. En donde comenzó la pasión de Cristo. En el Getsemaní, cuando Él dijo, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. La muerte de Cristo trajo un padecimiento en todo sentido, todo aspecto. Morir a todo, a mi conocimiento, a mis habilidades, en mi andar crucificado, mis acciones crucificadas, mi cabeza crucificado, mi corazón horadado, crucificado, mis oídos, mi experiencia, la barba siendo mesada, mi gloria humillada cuando se le dio una corona de espinas y un manto de púrpura y una caña, burlándose de Él como rey. Mis fuerzas, esa espalda golpeada, sus lomos rasgados. Todo semejante a Él en su muerte, todo rendido, anhelo estar, todo rendido, Señor, a ti. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y luego viene un versículo, dice, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, Pablo no está aquí dudando de si es salvo y si algún día él va a resucitar, y él no está seguro y dice si en alguna. No, está hablando de otra cosa completamente diferente, a la resurrección física. Aquí está hablando de una resurrección espiritual. Mire versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, punto y coma, 21, el cual, ¿qué dice? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No hay duda que Pablo está convencido de que cuando Cristo venga, su cuerpo será transformado. O, como dice en 1 Tesalonicenses 4, que él también lo escribió antes de Filipenses, que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él está convencido de eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? Esta frase de, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, va ligado. A ver, Pablo, ¿cambiaste de tema? No nos avisaste. ¿Estás hablando ahora de la resurrección física? No, no ha cambiado de tema. Está hablando del mismo aspecto espiritual. Lo he perdido todo para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Está hablando de Romanos 6, Colosenses 2, muerto en Cristo, resucitado a una nueva vida, para andar en vida nueva. Quiero participar de esos padecimientos, ser semejante a Él en su muerte, y quiero experimentar el poder de su resurrección. Si en alguna manera llegase, yo pueda experimentar la resurrección de entre los muertos. Y es algo espiritual. A ver, no quiero confundir, pero hablábamos el otro día acerca de la resurrección física, en la mañana del domingo, y luego en la noche hablábamos de la resurrección espiritual y del poder de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Resurrección, alguien lo explicó así, un predicador decía, cuando el cristiano nace, él estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero realmente el cristiano nació en pecado, que nacimos en pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos dio ¿qué? Vida. Nacimos. ¿Y qué implica la resurrección? Que hay muerte y luego hay vida. Entonces yo he nacido en Cristo, pero ahora que estoy en Cristo debo morir. Y yo creo que es claro en Romanos 6, que lo explicábamos, que debemos morir ¿a qué? Al pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? Para muerte, a muerte. ¿A fin? ¿Con qué propósito? De que como Cristo resucitó de los muertos, como Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo resucitó de los muertos? Por la gloria del Padre. Y ya veíamos el domingo en la noche, si usted no se acuerda, ahí está el mensaje, es la potencia de la gloria. Ese poder que está disponible por la gloria del Padre, el poder del Padre. Así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. He nacido en Cristo, pero ahora quiero vivir para el Señor, y me doy cuenta que hay un viejo hombre, una naturaleza pecaminosa, un yo mismo, mi yo mismo ha sido afectado por el pecado, y hay hábitos, tendencias, propensidad, influencia innata, experimental, la he experimentado, en la cual yo necesito ser santificado. Y tengo que morir al pecado, tengo que morir a mi yo y poder resucitar y andar en una nueva vida. El poder de su resurrección. De tal manera que el Espíritu Santo pueda tomar control de mi ser. Así que Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La palabra resurrección aquí, hermanos, es la única, la palabra original, ex anastasis. La palabra resurrección, anastasis. La palabra resurrección que normalmente se usa, anastasis. Aquí, ex anastasis. Resurrección de entre los muertos. Pero ahora es resurrección de entre los que ya están resucitados o ya están vivos de esa resurrección. ¿Cómo lo expreso? No es fácil expresarlo. Les comparto lo que unos comentaristas dicen. Dice, la palabra anastasis, dice Clark, significa la resurrección en general, tanto de los justos como de los injustos. Resurrección, anastasis. Habrá resurrección de justos y habrá resurrección de injustos. Pero la palabra ex anastasis puede significar solo, refiriéndose solo a una resurrección de los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se está refiriendo a la resurrección física, sino es una resurrección, es una obra espiritual. Es ese andar en novedad de ¿qué? De vida. Por eso Pablo dice, yo no estoy confiando en mi carne. Si alguien puede confiar en su carne, yo, pero no, lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida. Yo no puedo vivir esta vida en base a lo que yo sé, a lo que yo soy, a la experiencia que tengo, a lo que yo he hecho. No, es una obra de Cristo en mi vida. Eso es lo que yo quiero, ganar a Cristo. Yo no quiero mi propia justicia, sino su justicia, que es por la fe. Es el conocerle a Él, es el poder de su resurrección, es el padecer sus padecimientos, el ser semejante a Él en su muerte, es la resurrección de Él, el poder de su resurrección aplicado en mi vida, una resurrección, una ex anastasis de entre los muertos. Whist dice, si de alguna manera, así lo dice, un comentarista, Whist, que es exegeta, después de dar su exégesis de los versículos, presenta su traducción ampliada, ¿no? Dando todos los detalles del griego, y es muy interesante. Él dice, si de alguna manera pudiera llegar a la meta, a saber, la resurrección de entre los que están muertos. Y abunda y dice, Pablo no está hablando aquí de la futura resurrección del cuerpo físico del santo. Eso se le asegura en 1 Corintios 15, y él lo menciona. Él tiene en mente la resurrección espiritual del pecador creyente, del que se habla en Efesios 2, 4 al 8. Una resurrección de un estado en el que está muerto en delitos y pecados, a uno el que está vivo con la vida divina de Dios que motiva su ser. Pablo, y lo menciona así, Pablo desea que la plena operación de esta vida surja a través de su experiencia cristiana, de tal manera que la fragancia de la vida de su Señor pueda impregnar su vida. Esta es la meta por la que se esfuerza y la meta que aún no ha alcanzado. Es esta vida. Ahora estoy vivo en Cristo.
Yo quiero esa vida, esa resurrección de los que ya han sido resucitados, de los que ya tienen vida.
Sé que no es tan fácil digerirlo y yo mismo no lo puedo. Pero lo que Pablo está diciendo, yo quiero una resurrección, una vida transformada de entre aquellos que han sido salvos, por decirlo de una manera. Y por eso es que él dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿No has alcanzado qué, Pablo? Esta vida. No he experimentado todo lo que implica el poder de su resurrección. No he experimentado todo lo que implica esa nueva vida, ese andar en esa nueva vida, esa resurrección en mi vida. No que ya lo haya alcanzado. Toda la plenitud de esta vida, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Este poder, esta vida transformada, esta vida de Cristo en mí, me va a llevar a una perfección, al punto donde puedo tener una perfección completa en Cristo, pero yo no la he alcanzado. Yo no la he alcanzado. Pero, ¿qué dice el versículo 12? ¿Está ahí conmigo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? Prosigo. Continúo. Por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido, agarrado por Cristo Jesús. O sea, yo fui asido por Cristo, asido, sin H y con S, del verbo asir, asir. Yo quiero agarrar aquello para lo cual fui agarrado por Cristo. Pablo, yo te tengo para esto. Yo quiero llegar a eso, Señor. Yo quiero llenar tu mano, Señor, de lo que tú quieres para mi vida. ¿Y qué es eso, pastor? Romanos 8:29 nos dice que hemos sido predestinados para ser conformados, ¿a qué? ¿A la imagen de quién? De su Hijo. ¿Y cómo puede ser eso? El poder de su resurrección. La participación de sus padecimientos. Y poder experimentar ese poder, esa resurrección. Que yo pueda llegar a esa resurrección de entre los muertos. Pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. La meta, ¿cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hay una meta? ¿Hay una meta? Sí, yo quiero llegar a esa meta. Yo no la he alcanzado, pero hay una meta. ¿Y cuál es esa meta? El premio. Y es un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para quién es ese supremo llamamiento? ¿Solamente para Pablo? ¿Es para Pablo nada más? ¿Fue Pablo solamente el que fue predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo? ¿O también usted y yo? Ahora yo le quiero decir una cosa, amado hermano. Si usted se dice cristiano y no tiene estos deseos. Ya se lo dije, no estoy diciendo que no sea, puede ser que no sea cristiano genuinamente. O número dos, puede ser de aquellos, como dice Pablo, que tienen en poco la cruz de Cristo y que solo están pensando en lo terrenal. Están pensando en lo terrenal. Prosigo a la meta. Versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un llamamiento para todos. Y luego dice el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La palabra que usa Pablo en el versículo 12, cuando dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, es diferente a la del versículo 15, así que todos los que somos perfectos. La del 12 es un estado de perfección total, la del 15 es un estado de perfección en proceso. Los que somos perfectos, es decir, los que hemos llegado a un punto de madurez, de conciencia espiritual, de que deseamos de Cristo, los que somos perfectos, los que realmente estamos comprometidos con el Señor, esto mismo que dice, sintamos. La palabra sentir en Filipenses es, este sea nuestro mismo pensamiento. Lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida. Todo lo que dice Pablo, el proseguir a la meta, el premio del supremo llamamiento, el asir aquello que para lo cual hemos sido asidos, todo eso mismo sintamos, hermano. Este debe ser nuestro mismo sentir. Hace ratito orábamos por la visión de Dios para nuestras vidas y aún para la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Que sea Cristo formado en cada creyente. No es que todos lleguemos a Moria. No es esa nuestra meta. ¿A qué tenemos que morir? ¿A qué tenemos que renunciar? Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Y no creo que sea otra cosa, otro sentir diferente a lo que se está sintiendo, pero si hay algo más, Dios va a mostrar y Dios va a ir revelando, Dios va a ir dando. Vamos más allá. Versículo 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. En este sentir. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gracias a Dios, Pablo no era el único, amén, que tenía ese mismo sentir. Mírenlos, vean a los que quieren. Pongan su mirada en aquellos que se conducen según el ejemplo que tienen en mí. Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque por allí hay algunos, andan muchos, dice. No algunos, por ahí andan ¿qué? Muchos. ¿Está ahí conmigo el versículo 18? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No dice son enemigos del evangelio de Cristo, son enemigos de la iglesia, son enemigos de los hermanos. No, son enemigos de algo muy particular. ¿De qué? La cruz de Cristo. Esa obra de crucifixión, esa obra de morir completamente, esa obra de padecer sus padecimientos y ser semejante a su muerte, no, son enemigos de eso. Dame una iglesia donde yo pueda tener vida social, donde yo pueda tener hermanos, donde me traten bien, yo me sienta bien, me eleven mi autoestima. El evangelio de Cristo no eleva nuestra autoestima. El evangelio de Cristo destruye nuestra autoestima. Y si hay alguna estima, debe ser Cristo en nosotros. Y sin duda andan muchos. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Hoy, pastor, se van a ir al infierno. No voy a entrar en esa interpretación. Pero, y no tengo temor en decirlo, pero sencillamente a uno, un cristiano que solamente vive una vida superficial y no se quiere rendir a Cristo, tendrá perdición. Va a perder privilegios, perderá oportunidades, perderá galardones. Y si algunos se conforman con ser como Lot y solamente salvar su alma? Yo no. Yo quiero ser como esos. Que dice Pablo, sintamos una misma cosa, que se conducen según el ejemplo que tienen. El fin, versículo 19, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Ese es su Dios, el vientre, lo que les da placer. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué. En lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y estos dos últimos versículos, aunque hablan, por supuesto, de la garantía de que un día estaremos con el Señor, nos confirma que ese poder que puede transformar el cuerpo de la humillación nuestra, según el poder, ahí lo dice, que cuando el Señor venga, el Señor Jesucristo, versículo 21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué va a transformar? Dice. ¿Qué va a transformar? ¿El qué? El cuerpo de la humillación nuestra. Sí, nuestro cuerpo será transformado. Pero en vida, nuestra alma puede ser transformada. Nuestro espíritu puede ser transformado por ese mismo poder. Así lo dijo para Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, que dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea, ¿cómo dice? ¿Sea qué? Sea guardado irreprensible. Mi cuerpo será transformado, pero mi cuerpo aún puede ser liberado del poder del pecado. Y este cuerpo, aunque él sigue siendo de carne y hueso, no tiene que ser, estas armas que son mis miembros, no tienen que ser más armas de la injusticia, de la inmundicia. Pueden ser armas de justicia por ese poder. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ese es el sentir de Pablo. Es el sentir de Cristo. Y hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. La verdad quisiéramos continuar predicando, Señor. Pero te pido que en estos minutos que hemos predicado, tu Espíritu Santo haya cautivado nuestros corazones. Y que este pasaje de Filipenses 3 lo hagamos nuestro también. Como Pablo nos insta, esto mismo sintamos. Y que podamos, Señor, experimentar en nuestras propias vidas este poder de la resurrección. Queremos experimentar esta resurrección de entre los muertos. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado la cruz de Cristo, hemos tenido en poco el entregarnos al Señor, a ti. Perdónanos, Señor, si estamos pensando solo en lo terrenal. Muéstranos. Aún hay aquí, Señor, estamos todos aquí. ¿Quién de nosotros estará en una condición de tibieza? Oh, Padre Celestial. Aún menospreciando lo que Dios nos está dando. Qué condición tan triste. Su Dios es el vientre. Tendrán perdición. Pero gracias, Señor, porque hay poder en Cristo. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos confiar en la carne. En lo que nosotros somos, en lo que nosotros sabemos. Te pido que tú hagas esta obra en nosotros. Que podamos perderlo todo a fin de ganar a Cristo. Y que Él haga esa obra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.